Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 437 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ese?
Todo bien por aquí.
Me alegro mucho. ¿Qué tal Buenos Aires?
La dejé hace unas horas, estoy en Rosario ahora.
Ah, bien. Estás de vuelta a Rosario.
Estoy en Rosario acá, bien, qué sé yo, todo tranquilo, fresquito.
Fresquito de acá, hoy estuvo lindo, yo me asomé a la puerta para abrirle a alguien que vino a arreglar la heladera. No. Hoy de tarde estaba lindo, pero bueno, nice. Veremos cómo sigue la cosa. Bueno, acá estamos hoy para hacer un sopapo oriental o un sopapo místico.
Sopapo oriental, de edición Disney.
Edición Disney, de Raya and the Last Dragon. También va a ser edición Disney cuando sea Shang-Chi. Sí, y técnicamente el de Shang-Chi Comics también fue edición Disney.
Pero esto es Disney, pero el otro es Marvel Disney y esto es Disney.
Disney Central.
Claro.
Disney Studios. Les recordamos, vamos a hablar de esa película un ratito. Les recordamos que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de contacto y de vernos. Por ejemplo, los dos sorteos que tenemos en este momento activos. Tenemos un sorteo en Twitter porque llegamos a los 1500 followers, a los 1500 seguidores. Tenemos un cómic físico para los que estén en Montevideo o cerca, que es Kick-Ass, el primer volumen de Kick-Ass, en español, y si están lejos, un cómic digital del Oro del Zar de Rodolfo Santulo y se me fue el nombre de Vergara, del dibujante. Me iba a salir Mario Vergara, que es un político de acá y aparte con Belarga. Pobre, se me refue el nombre ahora del dibujante este. Qué mal, qué horror. Aparte vive ahí cerca de Rosario, si no me equivoco. Marcos Vergara. En Instagram tenemos un sorteo también que llegamos a los 1000 ahí en Instagram. Así que con la gente de Lidium 3D, que hace unas lindas impresiones de miniaturas y de otras cosas, tenemos un sorteo en el que pueden participar. Vayan al Instagram y vean el post, tienen que seguir, compartir todo eso, como siempre, etiquetar. Y de premios hay, para los que están cerca, un Baby Yoda 3D, pintadito, divino, y una miniatura rolera o un plaquit, que son unos kits de impresión que hay de Harry Potter, los superhéroes, de montones de cosas Y para la gente que está afuera, códigos de Steam. Un paquete con el Out of Space, el Planescape Torment y Black Sad Under the Skin. Y nice. Otro con Tower of Time y Undead Horde. Así que pasen por ahí, sigan las dos cuentas y apúntense al sorteo. Para el de... el de cómics tienen tiempo, ahora me estoy fijando, yo debería tener estas informaciones más a mano, pero bueno, hasta el 18 y hasta el 22 tienen tiempo para el de Instagram, y en breve lanzamos un sorteo también en Facebook, todo como bien, para ir regalando cositas a nuestros oyentes y sumando seguidores y más oyentes nuevos. Y hablando de las vías de contacto, tengo un par de mensajes por acá.
Buenísimo.
Tengo del programa 434, nos dejó un mensaje para Apocalipto que dice sobre DuckTales. Qué recuerdo, yo las vi, pero por supuesto, pero soy más del terror calietal en la noche, el pato Darwin. Está muy bien, y ya vendrá algún programa de Darwin.
Y seguramente, capaz sí. Cuando estrene la nueva serie.
Capaz, es una buena esa, la primera temporada, ¿ok? Acaba de dejar un poquito más de tiempo y ver si le hacen correr tres, porque pasó tan rápido las tres temporadas de...
La verdad que sí, las tres temporadas fueron a los pedos. Sí.
Y después en el 435, el de Image y Dark Horse, Solomon Grandi nos dice, por Evox, todos fueron Evox, por comentarios, yo siempre tuve dos actores para el caso en una hipotética película de Image, Matthew McConaughey, o como se chango se escriba, no se escribe con el de vos, pero no importa, se entendió, como Todd, y Matt Damon como Rob. Matt Damon, son iguales. Puede ser. Yo lo que pasa es que si viene Matt Damon, tengo que poner a Ben Affleck.
¿Y Ben Affleck de quién?
Ben Affleck de Todd.
¿Cómo?
Ben Affleck de Todd también.
Ben Affleck de Todd, entonces Matthew McConaughey, ¿quién es?
Sí, no sé, capaz que Matthew McConaughey de Todd y Ben Affleck de Silvestre.
Ben Affleck de Silvestre, capaz.
Ya teníamos a Simu Liu de Jim Lee. Y a Pocho la Pantera de Jim Valentino.
Ay, Dios mío. Sí, posta que sí.
Qué maravilla. Bueno, y por Twitter nos deja un mensaje el ahijado de Evaristo, que dice, está lindo para un programita de Lovecraft, peli, juegos, series, y tenemos algo de ciencia ficción soviética. ¿No estaría mal lo de Lovecraft para octubre, algún programita de eso?
Sí, o sea, hay que pagar largo y tendido, depende, habría que hacer un... Se puede hacer un repaso de
sí, yo no soy muy figura. Entendido tampoco, pero conocemos gente.
Yo soy bastante fan de su obra, he leído bastante y consumo derivados bastantes. Pero por eso digo, tipo, hay para patear.
Sí, sí, hay muchos lados por donde enfocarlo.
Sí.
Y sobre ciencia ficción soviética, ahí sí creo que nos agarras en bolas, pero sé que es un tema interesante. Pero vamos a hacer como hace Rick del precio... de la historia, llamar a un amigo.
Sí, tal cual.
Siempre podemos hacer eso. Se me ocurre algunos amigos que pueden saber del tema y los podemos consultar. Bueno, eso es lo que tenemos para ahora. Vamos a escuchar un poquito de música para arrancar con Raya. Vamos a escuchar a Gabay, que quiere decir en Tagalog guía, que es uno de los temas, es el primer tema de Disney en filipino, en mi idioma filipino.
Nice.
Que es cantado por una ganadora de The Voice y otras cosas allá, que se llama Casey Tandigan, no sé cómo se dirá el caseta en su idioma, pero lo tiene así resumido. Y después vamos a escuchar de James Newton Howard, que es el compositor de la banda sonora de la película Search for the Last Dragon. Por cierto, Raya y el último dragón debería ser más bien Raya y la última dragona.
Claro, sí, verdad.
Porque Sisu es femenina. Así que bueno, vamos a escuchar esa música y luego sí hablar de esta peli ahí.
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
natatakbo lamang matapon na suko.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Y hablando de animaciones de Disney, creo que ya lo recomendé al aire, pero mi amiga Verónica, que es dibujante venezolana que está viviendo acá en Uruguay, tiene un podcast que estrenó con su hermano desde allá, desde Venezuela. Se llama Fife Fofo, un podcast. Lo que hace el gigante. Que están hablando de animaciones Disney, pero empezaron desde el principio con las Silly Symphonies.
Apa, nice.
Sí. Están repasando eso y otras animaciones de épocas pretéritas de Disney. Ya no sé cuántos capítulos han largado, pero vi que largaron varios, así que van medio como cohete analizando esas animaciones. Pero bueno, hablando de Ryan the Last Dragon, esa aventura de este año, 2021, de animación digital,
sí,
aventuras y acción, y producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios, distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, todo sí, in-house. Es el filme número 59 producido por el estudio, y tiene algo que yo estoy empezando a ver bastante seguido en Lin Wen está jugando con un colgante que hay una lámpara y me está distrayendo. Tiene algo que estoy viendo bastante seguido en filmes de animación, que es que tienen más de un director, aunque eso también se ve a veces en filmes de live action, pero también tiene créditos de directores y codirectores. O sea, y debe ser todo. Primero que entiendo que debe haber gente más especializada en dirigir la animación, otros más especializados en dirigir las voces, ¿no?
Sí.
El motion capture, porque usan motion capture para, por ejemplo, las artes marciales, en este caso, y que hay un equipo. Pero después, además, estos grados, como hay en los productores, el associate productor, el executive, el line, no sé qué, se ve que en la dirección también lo están empezando a usar. Esta película está dirigida por dos directores y dos codirectores, la mayoría de ellos gente del riñón de Disney, 100%.
Sí, totalmente.
Tenemos entre los directores, posta está Don Hall, que dirigió la Winnie the Pooh en 2011, dirigió Big Hero 6 en 2014, dirigió Moana en 2016, fue uno de los guionistas de Tarzán, fue artista en Emperor's New Groove, fue supervisor de guión en Princess and the Frog, hizo tareas diversas de arte y de guión en las dos Frozen, las dos Wreck-It Ralph, en Tangled, en Zootopia y varias más. Un poquito por fuera del riñón de Disney está Carlos López Estrada, un mexicano que tiene un par de películas hechas allá en México. Dirigió un episodio de Legión, de Legion, la serie de Fox, de Marvel. Uh-huh. Y videos musicales de un montón de bandas como los Goo Goo Dolls. También tiene un puesto en Frozen 2 de Creative Leadership. ¿Sabe lo que sea eso?
Ok, sí.
Los otros que vienen del riñón de Disney son los codirectores, que son Paul Briggs, que fue supervisor de guión en Frozen y Big Hero 6. Estuvo en el equipo de animación de Beauty and the Beast, Hunchback of Notre Dame. Fue artista en The Princess and the Frog y Tangled. Y John Ripa, que fue supervisor de guión en Moana, artista en Zootopia y Big Hero 6, y animador en Hunchback y Pocahontas. Tiene pinta de que estos dos, que son los codirectores, son los que tienen menos experiencia en la parte de dirección.
Claro, son más del mundo animador, pero no necesariamente de la parte de dirección.
Exacto, mientras que, por ejemplo, Don Hall se movió hacia arriba por todos los proyectos de Disney, y López Estrada viene de la dirección de otro palo completamente distinto.
Claro.
Los videos musicales y después la televisión live action. El guion es de Hall, López Estrada y de Briggs, pero trajeron, es el guion, la historia, pero para hacer el screenplay, la parte que va a la pantalla y darle el repaso asiático, trajeron a un vietnamita estadounidense,
Nguyen,
y a una malaya de etnia china, Adele Lim, que está radicada en Estados Unidos. Nguyen es, lo comentamos a Nguyen en algún momento por acá, no sé en qué proyecto participó, porque el loco es uno de los capos de una compañía de teatros, el loco es director artístico y dramaturgo, de una compañía de teatro llamada Vampire Cowboys Theater Company, que hacen teatro de acción y artes marciales.
Ok.
Todo con
sus cosas.
Suena súper interesante. El loco tiene un montón de premios en eso, y desde 2016, bueno, y es experto en lo que es dirección de peleas y todo eso. Y en 2016, de 2016 trabaja con Marvel Studios, pero en las entrevistas dice que no puede decir qué hace y no están los créditos y IMDb en ningún lado.
Chan, chan, chan. No sé, está en algo.
A mí se me ocurre, viste que hay varias películas en donde el director o la directora no son gente del palo de los superhéroes, ciencia ficción, etcétera. De hecho, una gran parte de las cosas de Marvel hasta ahora.
Claro, sí.
Por ejemplo, los rusos venían de la comedia.
De la comedia,
Peyton Reed de Ant-Man no viene de estas cosas. La gente que hizo Captain Marvel tampoco. Se me ocurre que debe ser parte de una especie de trust de directores de acción que tiene Marvel.
Es muy probable.
Bueno, y Lim ha trabajado en un montón de cosas. Por ejemplo, es una de las guionistas de Crazy Rich Asians, que es una peli que ha dado como un boom en lo que es el cine y la televisión asiático-estadounidense. Empezó su carrera, dice ella, con un currículum básicamente vacío, como coordinadora de guión en Cina de Warrior Princess. Y fíjate que ha escrito para One Tree Hill, Life on Mars, Rain, Private Practice y Lethal Weapon, entre otras, y una veintena de episodios de Digimon Digital Monsters.
Wow.
Una carrera variopinta. Te das cuenta que ambos los trajeron no solo para asiatificar el guión, sino porque saben de acción, de aventura, otras cosas. Y de personaje, por supuesto. Bueno, y la música es de James Newton Howard, que puede no sonarle a algunos, pero te compuso Pretty Woman, The Fugitive, Space Jam, King Kong 2005, Dark Knight 2008, Fantastic Beasts de 2016, todas las películas de nueve películas de M. Shyamalan desde Sixth Sense, y todas las de Francis Lawrence, incluyendo I Am Legend y toda la serie de Hunger Games.
Wow.
Yo la verdad que no recordaba su nombre. ¿Está bien?
Sí.
Bueno. Se nos atoró ese.
Me atoré con algo, sí. Ahí está. Mierda. Ahora sí, ni de nombre ni lo tenía, pero estuvo en mi montón de cosas.
Sí, sí, que las hemos visto todos. Y bueno, y en 2002 había hecho la música de Treasure Planet. Ah. Esa adaptación de Disney a la Space Opera de la isla.
Sí, sí.
Claro. El film tiene un cast principalmente asiático-americano, más alguna persona británica, pero también de origen asiático, y Alan Tudyk, que tiene que estar en todo.
Seguro.
Aunque recibió alguna crítica, porque si la película está basada en estética y culturas del sudeste asiático, pero la mayoría del cast es más bien chino, estadounidense.
Sí, es el término es de Asia Oriental, digamos. Sí, o sea, sí. TNG, por decirlo, Daniel Lee Kim, que es coreano-americano.
Shema Chang,
que es china o chino-americana.
Sandra Oh,
es coreana. También,
Bueno, Dicken Lackman está ahí y creo que es de origen vietnamita o de la zona. Kelly Marie Tran también.
Sí, Kelly Marie Tran es vietnamita, sí.
Y la que hace los ruidos de Noi, la bebé, Talia Tran, por el apellido también debe ser de la zona. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, el cast justamente es Kelly Marie Tran como Raya, esta guerrera que se embarca en un quest que vamos a charlar. Originalmente iba a ser una actriz llamada Casey Steele, que Casey Steele trabajó en Degrassi, en una de las varias encarnaciones de Degrassi, esa telenovela juvenil canadiense, pero también conoció, también trabajó en Rick and Morty, es Tammy Bird Person.
No.
Es la voz de Tammy Bird Person, entre otras cosas. Pero, según uno de los productores, cuando fueron cambiando el guión y fueron cambiando el personaje, y Raya pasó de ser una suerte de Wolverine loner solitaria a hacer algo más con más swagger, tipo él mismo lo describe como como una especie de Star-Lord de Guardians of the Galaxy, yo lo describiría como Indiana Jones
también,
o Han Solo.
Tiene sus cosas, sí.
Porque Star-Lord, el Star-Lord de Guardians de James Gunn está jugando a ser Indiana Jones.
Es verdad,
más o menos. Fue cambiando el personaje y el tipo de actriz dijeron que pensaron que tenía que cambiar. Awkwafina, la rapera y comediante, está como Sisu, la última dragón. Un personaje basado, o sea, el dragón está basado no en los dragones chinos, sino en las nagas de las religiones del hinduismo, el budismo, el jainismo.
Exactamente.
Sí, Isaac Wong hace de Boom, el dueño del barco y restaurante Shrimporium, que es un capo.
Sí.
Gemma Chan, que ha estado en Captain Marvel y ahora está en Eternals, hace de Namari, la princesa de Fang, del colmillo, enemiga, el rival de Raya.
De Raya. Daniel Day-Kim, que hace de Benja, el padre de Raya. Sandra Oh, que hace de la madre de Virana, la madre de Namari.
Sí, Benny Wong hace de Tong, el guerrero de la columna.
Es Wong en Doctor Strange.
Sí, es solo Wong. Hace casi.
Y Kublai Khan en la serie de esta, Marco Polo.
Mira, Lucille Tsung como la jefa de Talon, Alan Tudyk como Tuk Tuk, el armadillo bicho bolita gigante.
Sí.
Amigo de Raya, que ¿sabes por qué lo agregaron? No lo agregaron necesariamente por un Animal Psychic, porque para eso está también este
Sisu.
Lo agregaron porque precisaban un método de transporte para sí. Raya. Y bueno, y Vicky Lachman, que la pueden conocer de series como Last Resort o Dollhouse, entre un montón de cosas más, hace de la general Atitaya, una de las guerreras de Spine.
Uh-huh. Nice.
Bueno, la historia se sitúa en una tierra llamada Kumandra.
Kumandra, que es una especie de confederación panasiática idílica, digamos, o que otrora fue idílica, uh-huh, digamos, uh-huh. Que es una mezcla de distintas naciones y culturas del sudeste asiático. Después entramos un poco más en detalle por qué es como es, pero bueno.
Sí, Brunei, Singapur, Laos, Tailandia, Timor Leste, Camboya, Vietnam, Myanmar, Malasia, Indonesia y las Filipinas, y los productores y cineastas, la producción y los cineastas viajaron a todos esos lugares, sí. Menos Myanmar, Malasia, Singapur y Brunei. Además, tuvieron a un artista tailandés, tailandesa llamada Phong Virasuthorn, que fue el Head sí. of Story, y formaron un Southeast Asia Story Trust, un grupo de consultores culturales que incluyeron al doctor Steve Arunzak, que es un profesor de antropología Lao en la California State University, y hasta un experto en textiles tenía.
Salado.
Sí, sí, sí. Esta tierra de Kumandra originalmente era idílica, como dijo ese, pero atacaron unos espíritus malignos que son como una especie de tormenta de sombras, los sí. Drun, y los dragones que protegían la tierra se enfrentaron a ellos con toda su magia y finalmente perecieron para mantenerlos a raya, y sobrevivió la gema del dragón,
exacto,
el orbe pero lamentablemente divide en partes, y cada una de las tribus habita un reino basado en donde viven en este río en forma de dragón. Colmillo, sí. Corazón, columna, garra y cola. Esta gran batalla contra los Drun, que cuando te toca te convierten en piedra,
sí.
Pasó hace 500 años. Te muestran una linda historia mientras el jefe Benja le cuenta la historia a Raya, uh-huh. Y te muestran cómo lo entrena para ser la guardiana de la gema, que está custodiada en Heart, en Corazón. Sí. Benja desea poder unir las tribus de vuelta y llama a un simposio, llama a un encuentro con los líderes de las cinco tribus. Llegan todos, de hecho te muestran que Heart, porque todavía tiene la gema, la orbe, es más próspero que los demás. Y los demás están, digamos, celosos de la prosperidad. Spoilers.
Sí, avisamos, esto es una reseña, tenemos spoilers.
Sí. Raya se hace amiga de Namari, la hija de la jefa Virana de la tribu de Fang, que finalmente la traiciona cuando le muestra dónde está la gema, y bueno, la roban, todos hace mierda, los Drun son liberados de vuelta.
Se rompe la gema, que es lo que mantenía, la gema esta, que es la esfera del dragón. Que
sí, se la llevan de acachos todos.
Claro, que es lo que mantenía básicamente a raya a los Drun. Entonces cuando se rompen empiezan a volver los Drun como de todo. Entonces, y bueno, en vez de juntarse, cada nación se lleva su pedacito. Y bueno, salto a 6 años después, está todo es un caos total, está tipo la tierra está en lo que era Kumandra, digamos, está en caos total. Heart no queda tipo casi nada y Raya está solitariamente buscando a Sisu, porque ya la leyenda cuenta que bueno, de todos los dragones sacrificaron, salvo uno, que es Sisu, que es la que dio como su último
fuerza para la gema, y después, bueno, cuando le ganó los Drun, se las desapareció, digamos, se fue.
Exacto.
Y la leyenda cuenta que terminó en donde terminan todos los ríos.
Sí, bueno, justamente la raya del principio es una raya, digamos, de 12 años, una cosa así, y el salto y la mayor parte de la película sucede con una raya joven adulta.
Exactamente.
Volviendo un poco a lo que es esta construcción de... Bueno, volviendo a lo que es la película, el plot es un plot bastante estándar. Con un MacGuffin...
No es nada, del otro mundo, tiene un MacGuffin. Lo que tiene interesante es que, bueno, casi al principio de la película, Ray encuentra a Sisu. Que es como que sí. Okay, está un poco uno piensa que va a ser el objetivo de la película, pero no, o sea, como que tenés eso, pero no es lo que realmente mueve la película,
porque
no es la búsqueda de Sisu. Y Sisu está como medio, también es como que ya no sabe mucho qué carajo pasa, es más, o sea, es como que ya se considera como que los hermanos de ella, dragones, eran todos recapos en lo suyo, y ella era como, bueno, el último lejón de Altarro y como que, bueno, eso.
Es que de hecho es súper interesante la revelación, bien al principio, de que Sisu no es el dragón todopoderoso que esperan, sino el último, es la última dragón del tarro, literalmente. Y ella también tiene su viaje del héroe.
Exactamente, eso está muy lindo, porque a medida que la idea, bueno, Raya va yendo reino por reino buscando las distintas piezas de la esfera esta de dragón. Y a medida que van juntando partecitas, Sisu como que va obteniendo algunos poderes que eran de los hermanos. Y hay un tema de algo muy 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 clásico, pero muy muy bien hecho en esta película, que es esta idea de uno, de que a medida que van recorriendo distintos lados, se va armando la party, digamos.
Sí, totalmente.
Es no. buenísimo, y está muy bien cómo se van incorporando distintos personajes y cómo combinan.
Sí, porque el tema principal de la película es recuperar la confianza en otros.
Exacto.
Raya es un personaje que se quemó con leche.
Exactamente.
Y cada vez que una vaca, o sea, otra persona, llora. Y todos los personajes tienen algún problemita en este sentido, menos Sisu, que no entiende nada de nada, y es Renaim.
Sí, es genial Sisu en el sentido, porque es como ella es, no entiende qué está pasando, no sabe hace 500 años que está durmiendo, y
es medio bananina.
Y como ella, la gente es buena en el fondo.
Claro. Y es eso, volver a crear. Y todos los personajes perdieron gente.
Claro, eso es el primer personaje que nos encontramos es justamente Boone, que es este pibe que maneja un barco y a su vez es restaurante.
Yo quiero comer ahí.
Yo también, sí.
Tiene una pinta. No sé qué hace Disney que no tiene un barco restaurante de Boone en Animal Kingdom, por ejemplo. O en Epcot.
Para, ¿quién te dice que el año que viene
no
tiene?
No, sí, o en Epcot. Capaz que mejor en Epcot, ¿no?
No sé, porque también Raya da mucho por todo el entorno selvático y la cosa.
Exacto.
Está muy para Animal Kingdom, de verdad. Sí, sí. Y Animal Kingdom tiene toda una sección basada en Asia, así que bueno.
Pero bueno, digo que van llevando muy bien todas estas situaciones, que son cliché, pero están bien planteadas y bien llevadas.
Están bien hechas, y los actores y los personajes van combinando, o sea.
Totalmente.
O sea, Raya va como en orden de distintos, pues ya encuentra el primer pedazo
en una cueva.
En una cueva creo que en Tail era, me parece.
En Tail, sí.
En Tail, que ahí vemos que es un desierto. A todo esto, como que cada reino es como su propio clima, lo cual no es muy sudestasiático, pero es como dijeron, bueno, queremos hacer un mundo, hacer un mundo con sus, tenemos una parte es un desierto, otra parte es una cosa donde hay nieve, otro es más acuático, otro es más qué sé yo, y combina, te hace un mundo que dices, okay, esto está interesante como para explorar, qué sé yo, más adelante.
Sí, pero bueno, es fantasía, ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero está muy bien todo el voice acting y la animación, que son los dos componentes de la actuación en una película de animación.
Sí, la animación se va a la mierda.
Todos los personajes son entrañables.
Sí.
Awkwafina, la mayoría de sus diálogos los improvisó. Muy parecido a lo que hizo Robin Williams como el genio en Aladdin.
Claro.
Que es un personaje similar.
Es verdad, tiene cierta similitud.
Después, Raya es una heroína muy capaz. O sea, solo un estúpido la puede acusar de Merisú cuando te muestran que la están entrenando desde el nacimiento por lo que hace. No hay love stories innecesarias, aunque Kelly Marie Tran dice que ella interpretó como que su relación con Namari era romántica.
A ver, el ship es claro, o sea,
sí, yo qué sé.
Si bien oficialmente no, pero yo lo shipeo.
Okay. Ella dice que en una secuela quiere ver un romance. Raya es al mismo tiempo una especie de Luke Skywalker, pero solitaria, pero también es muy Han Solesca o Indiana Jones.
Totalmente, sí.
Con su suave, o sea, toda la escena del principio en la cueva es Raiders of the Lost Ark.
Sí, muy totalmente.
Mucho. La peli, bueno, hablábamos de la revelación de Sisu, como ser un dragón medio pete en realidad, y que tiene su propio héroe. La peli tiene su parte de humor, de aventura, tiene drama, tiene partes de heist movie.
Sí, es muy bueno. O sea, me encanta también el concepto de, bueno, de este lugar que es todo mucho marcado, qué sé yo, y están y todo el tema de que Raya, que al principio de la película, cuando es chiquita, es súper abierta y súper como cariñosa y confianzuda, y de grande es lo desconfiada y es como, bueno, todos te quieren cagar, básicamente, y está tipo y replica todas las ¿cómo se llama? Las los prejuicios que tienen, que existen sobre
de cada nación.
De cada nación. Entonces, por ejemplo, está este lugar que tiene un supermercado
un supermercado,
sino que un mercado muy muy grande, digamos, así típico mercado así asiático, mejor dicho, tipo mercado de pueblo, digamos, donde hay una zona así grande donde se venden muchas cosas. Y pero ese lugar tiene mala fama de que te roban, qué sé yo, entonces ella va y dice, no, acá hay que tener cuidado porque te roban.
O sea, como el gitano te roba.
Claro, esa cosa. Entonces después está la bebé Noi con su...
Con los tres monitos.
Los tres monitos, que es
genial. Que son lo mejor.
Sí, es buenísimo.
Son lo mejor. Esto es Talon, el reino donde está Garra.
Ahí está.
Donde está el mercado este y donde están Noi y los monitos.
Exacto.
Es que está súper bien logrado el personaje de Noi. Te gana totalmente. Y los monitos están bien hechos. Onguis se llaman los bichos estos.
Sí.
Que son. Sí, son monos, ¿no?
Parecen monos.
Son monos, con 9 estómagos.
Sí, es verdad.
Y los nombres solo están en el merchandising, que son Dian Pan y Uka. Y está bueno porque los usa para. Ella es una con artist, es una timadora. Sí. Mitad mono, mitad bagre. Es una timadora, y los monos son los clásicos ladronzuelos. Y ella se aprovecha de su cuteness.
Sí, tal cual.
Pero es verdad, es ese tema de el los prejuicios y demás, que en parte tiene razón, porque hay una chorra ahí. Sí. Y en parte aprende a confiar en esos otros personajes. Decíamos sobre lo visual. Visualmente es un despelote la peli.
Es un despelote.
Desde que vimos el primer trailer nos encantó el look.
Sí, el look es muy bueno. A ver, se nota muchísimo cómo está inspirado esto en las distintas culturas del sudeste asiático y cosas por distintas, por cómo se viste la gente, por cómo son las.
Exacto. No, las no, es que, no es que cada tribu sea específicamente mapeable a un pueblo, como si ¿cómo se llama? En Avatar, vos podés decir que estos son inuit, estos son chinos.
Sí, más o menos.
Más o menos. Acá hay una mezcla. Y de hecho, leí alguna cultura, alguna crítica en la que decía que el mix que se hace puede llegar a borronear todo y hacerlo medio incoherente. Es fantasía. Yo no soy una de las personas que lo puede decir, pero yo creo que hace un buen laburo entre balancear la fantasía y los elementos culturales, porque no es un tratado
No. Y además, bueno, yo escuché un... Hay un bueno, en parte de información de esto, yo escuché un episodio de un podcast que se llama The Colas Bruce, donde entrevistaron a específicamente a Queen Gwyn, a Adele Lim y a Von Villazunthorn, y explicaban que también lo quisieron hacer así a propósito, porque si no, de repente te queda que los buenos son tales y los malos son tales.
Exacto, los filipinos son chorros, los tailandeses claro, tal cosa, no.
Y no es la idea, justamente, la idea es que era hacer una, también digamos, una especie de Wakanda.
Claro.
De hecho, en el podcast dicen Kumandra Forever, que me quedo. Porque es un buen posta guerrera. Y es verdad, y está bueno porque tenés cosas que si vos conoces un poquito, decís, ok, está bien. El sombrero de Raya es claramente vietnamita. Hay muchas cosas de Fang que tienen pinta de Tailandia.
Sí, ahora cuando hablemos de las artes marciales también hay cosas identificables.
O sea, hay un montón de cositas ahí que yo estuve tratando de ver cuando vi la película, y bueno, después escuché el podcast y claro, ahí está, ahí me cerró, claro, no es que
cada quisieron mapear todo exacto, me parece bien. Yo creo, por ejemplo, también demuestra que empresas como Disney, con todo lo malo que podemos decir y decimos en el podcast cuando es necesario, también tienen, hay muchos niveles, hay gente en la parte de decisiones de negocios que pueden ser espantosos. Pero en el lugar creativo, igual que en DC o lo que sea, el lugar creativo, yo creo que en su mayoría la gente tiene el corazón en el lugar correcto.
Sí.
Y hoy día, primero que se está diversificando montones los orígenes de los creativos.
Sí, se nota.
Yo creo que, bueno, quizás en lo que es guión de historieta no hay tanto hispano representado como podría haber en mainstream.
Sí.
Pero, por ejemplo, tenés gente como Luciano Vecchio, de Argentina, que no solo es hispano, sino que además es gay, y está trabajando en pila de títulos, sobre todo de Marvel, una cosa así, y también le han permitido hacer algún que otro guión pequeño. Mucha gente asiática, por ejemplo, que esté, ¿cómo se llama este señor del que hemos hablado pila de veces, que está haciendo Shang-Chi ahora?
Jin Lung Yang.
Jin Lung Yang, por ejemplo, esté haciendo eso. O que Doctor Afra, aunque no sea Asia de verdad, tiene una guionista asiática. Sí. Porque el personaje se ve asiático. Miles Morales tiene una persona negra escribiéndolo, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Y acá te traen a Nguyen y a Lim, ¿se llama la otra persona?
Sí, Lim. Adel Lim, sí.
Traen a Nguyen y a Lim, pero también trae que son respectivamente de origen vietnamita y malaya, pero también trajeron gente de otros orígenes como la artista tailandesa y demás. Como que el día de mañana vos y yo hagamos un guión de algo latinoamericano, ponele.
Sí,
vos y yo somos rioplatenses, y somos los dos rioplatenses blancos ascambí. Sí. Pero
sí, la verdad.
Quiero creer que traeríamos gente de diversos orígenes, sobre todo si vamos a hablar de cosas mitológicas de la zona. Sí,
totalmente.
Por supuesto, yo puedo hablar mejor sobre Colombia que un estadounidense, para empezar puedo decir Colombia y no Colombia, o Chile y no Chile, pero también voy a empezar a hablar con colombianos y chilenos.
Igual, exactamente.
Y creo que lo están haciendo de manera bastante correcta en este caso. De vuelta, no es para nosotros decirlo, pero he visto pila de comentarios de gente asiático-estadounidense, por lo menos, recordemos que sigue siendo una película estadounidense.
Sí, totalmente.
Muy contenta con la representación.
De
esto. Bueno, la acción, y no solo el combate, porque dije hay cosas de Indiana Jones, ahí está todo súper bien filmado.
Está buenísimo toda la onda Indiana Jones, sobre todo en el primer fragmento de la esfera que este es Rey Indiana Jonesco con las trampas y encima el como dijiste, Reverso de Gozar, que tienen que poner el cosito encima de
y que tu tuca se de bola.
Claro, y que que no se active la trampa y qué sé yo, y el típico cadáver ahí con el tesoro en la mano y esas cosas.
Totalmente. O las partes de Heist en Talon, utilizando las habilidades de los Onkis y de Noi, está todo muy, muy bueno. El combate, por su parte, parece bastante realista dentro de lo que puede ser un film animado. O sea, cuando le pegan a alguien, la persona sale despedida para atrás por el impulso, pero no como en un Wuxia.
Claro, no es Dragon Ball, digamos.
Exacto.
Y la animación lo hace muy bien, porque esto es una animación que tiene, es un nivel de animación que ya, bueno, es casi una filmación.
Totalmente, bueno, usan mucho motion capture, tuvieron un equipo, un equipo de dobles de acción mujeres para mapear los movimientos de Raya de Inamari.
Zarpado eso.
Sí, lo consideraron importante para poder mapear bien el movimiento de un cuerpo femenino.
Y sí, está perfecto, claro.
Bueno, y en lo que son los estilos de pelea, por ejemplo, lo primero que podés ver es que Raya utiliza dos bastones claramente como el esgrima o Kali filipino.
Kali, guarniz de mano, sí. Que es el principal arte marcial.
El deporte nacional también de las Filipinas. Sí. Y el que te hace Nightwing.
Sí. Y Babs, Coso, Oracle.
Y Oracle también. También vi que su forma de pelear, más allá de las armas, usan el arte marcial indonesia Pencak Silat, del cual no sé mucho.
Yo justo antes de su estético, no son para nada mi especialidad. Si ya escucharon el podcast, saben que lo mío son principalmente artes marciales chinas y en un segundo escalón japonesas. De sus estéticos conozco no mucho, pero sí o no. Tanto esgrima, Kali, arnis, como Silat, hay como muchas variantes. Claro. De hecho, hago mea culpa de que no hice el research adecuado, pero básicamente Pencak Silat es una variante de Silat, pero hay un montón de Silat. En Malasia, Indonesia, en Singapur, incluso en Filipinas,
practica una especie de Silat.
Hay una variante de Silat, que es el arte marcial del sudeste asiático por default, que también incluye mano vacía y armas.
Ahí está, gracias por corregirme que es Pencak Silat.
Sí, no estoy seguro cómo se pronuncia. Porque
estoy viendo acá que es Pencak.
Se escribe Pencak, pero no tengo la pálida idea de cómo se pronuncia, se van a disculpar.
Yo estuve mirando, capaz que está mal la referencia, se escribe Pencak con C, a veces como Pencak, pero que es Pencak, como con ch. Y es un arte marcial que utiliza todo lo que son golpes de mano, pierna, agarres, pero también incorpora armas.
Sí.
Tiene unas cositas preciosas que son los Kerambit, que son como unos ganchos.
Sí, el Kerambit es un cuchillo con forma de gancho, que supuestamente está, dicen que está o inspirado o que originalmente era tipo garras de tigre o colmillo de tigre.
Sí.
Que es, creo que garra por la longitud y la curvatura. Y es una cosa que después los tipos que saben usar Kerambit y te da un cagazo porque
¿vos ves este coso? Esto es para sacar tripas.
Sí, es un cuchillito que no tendrá no será más largo que una mano.
No, no.
Y es bien curvo y es bien filoso y el filo por lo general es por adentro del
claro, es para estripar gente.
Y es para estripar gente, y vos lo ves a la gente que sabe usar un Kerambit. Y, los movimientos son todos de hacer cortes muy precisos y múltiples, y como es chiquito y cortito, es múltiples cortes en poco tiempo, y sí, te cortan todo y te abran el medio.
Aparentemente es una especie de hoz, originalmente, para cortar raíces y cosas de robos y otras cosas.
Tiene sentido.
Bueno, también se ve que Namari usa Muay Thai,
sí.
Porque se ve que usa las rodillas muchas veces. También algo que es muy Muay Thai.
Namari se nota a la legua cuando la ves pelear que es Muay Thai o... Puede ser Muay Thai o puede ser... A ver, ahí después tenemos lo que es la familia... Sí, Silat y Pencak Silat es como la familia más del sudeste. Más de la parte me sale de las islas, digamos, más que nada, de los archipiélagos de esa parte, digamos, aunque Malasia técnicamente es continente, pero sí. Bueno, detalles. Y tenés por otro lado lo que es Muay Thai, Muay Boran, y Pardal Serey, y ¿cuál es el otro? Ahora me va a ver, Pardal Serey es el de, creo que es el de... Y Les Way, está, que son los de Cambodia, Camboya, yo digo Cambodia, no sé por qué, me queda el el inglés, creo que en el origen, creo que en el idioma original creo que es Campuchea.
Campuchea se decía en español antes, además.
Sí, no estoy muy seguro. Bueno, bueno, Camboya, digámosle, Laos y Tailandia tienen como, y perdón, y ¿cómo se llama? Y Myanmar, Burma, Birmania, no, no sé, no sé cómo se llama ahora, porque ha cambiado muchas veces de nombre.
Sí, este, sí. Ahora creo que se dice Myanmar.
Creo que es Myanmar. Bueno, esa zona tiene cierta similitud de culturas en alguna cuestión, y tiene este boxeo que es muy parecido a una variante de lo que es un Muay Thai en Tailandia, que el Tailandia es el deporte nacional, que es una especie de, es un arte marcial que se enfoca principalmente, es un boxeo con piernas y
codo, rodilla.
Mucho énfasis en codo y rodilla.
Sí, bueno, todos recordaremos Kickboxer de Jean-Claude Van Damme con el gran tompo que tenía, sí, tanto de tailandés como lo tenemos nosotros.
Tanto de tailandés como Jean-Claude Van Damme hacía Muay Thai, básicamente.
Pero hablando de Jean-Claude Van Damme, se estrena su próxima película pronto en Netflix, The Last Mercenary.
Apa.
No vi el trailer, pero...
Yo tampoco.
Veremos qué onda. Hablando de otras armas, por ejemplo, Raya usa una espada como un flambé, como con curvas, que está inspirada en una daga indonesia que se llama Keris, pero este es tamaño grande. Sale, igual esa daga está jodida,
Sí, también sale, yo la conocía como Chris.
Chris,
que lo he visto como daga y lo he visto como espada, sí, seguramente en algún lado.
Pero después hay cosas bastante fantásticas, como por ejemplo, Tong tiene un hacha que está hermosa.
Sí, pasa que Tong tiene esa cosa que es medio mongol, medio vikingo, una manera.
Es medio mongol, medio vikingo, pero el hacha tiene motif de elefante.
Sí,
es lo cual te suena que... más no sé, Thai. Sí. A mí por lo menos, pero tiene esa hacha grosa que parece Stormbringer del MCU, que yo quiero un modelo de esa hacha, o sea, quiero una réplica de esa hacha, porque está genial. Y ahí es cuando entra un poco más el tema fantástico.
Sí. Bueno, y la espada de Raya que se hace, ¿cómo se llama? Se transforma en es como se la palabra.
Que se convierte en una especie de lazo de.
Sí, de la manera de látigo, algo así, sí, está cual.
Sí, me hace acordar, por ejemplo.
Al infinito.
No era una espada, pero me hace acordar a los látigos de la Gina, de las furias femeninas.
Sí, o bueno, la espada de Gira, que se convierte en látigo.
Una espada de Gira moderna, también que se convierte en látigo. Pero la verdad que hay todo un montón. El trabajo de diseño de personajes y demás está muy inspirado, pero además laburaron pila en lo que es la parte de la acción. Dice una de las animadoras principales, Amy Smith, que estaban haciendo investigación en artes marciales, pero cuando se enteraron que estaban trabajando con Queen Nguyen, que se especializa en artes marciales del sudeste asiático, se reunieron con él y los ayudó a definir el estilo de pelea, y él los les presentó a Maggie McDonald, que se convirtió en la coordinadora de dobles y que hizo toda la coreografía de las secuencias de pelea en la película. Ella trabajó en Vampire Cowboys con Nguyen, trabajó en videojuegos como Saints Row y The Last of Us, en la serie de Tick reciente, en Captain America Civil War, hizo alguna cosa sin créditos en Avengers, en Daredevil y en Vampire Diaries, entre un montón de cosas más. Y ha trabajado en Hunger Games.
Nice.
También. En Hunger Games. Ella que lee sus entrevistas y currículums de McDonald's, y dice que ella se especializa en espadas y en armas, pero que tiene experiencia de combate en un montón de cosas más. Y de hecho ves que sabe andar a caballo, o sea, juega al fútbol, montón de cosas, todo para hacer hace mucha captura para videojuegos, para otras cosas. Y bueno, con eso ayudaron a definir y a juntar un equipo de performers, de stunt, que son tan actores como los otros.
Sí, totalmente.
En la acción moderna, porque recordemos que en las películas de superhéroes la mitad del tiempo estamos viendo a otra persona.
Sí, totalmente.
Por ejemplo.
Es raro el actor que hace su propio stunt.
Totalmente.
Aunque cada vez lo hacen más.
Sí, todo, sí.
Gente como llama como Chris Evans o como Chris Hemsworth, que son gente que está muy, muy, muy son, ya son gente con una carrera en acción. Capaz que en alguna película sí es en su propio doble.
No, bueno, pero de cualquier manera hay cosas que no pueden hacer. Ya sea por habilidad o por tema de segundos.
Sí, por contra
todos. Entonces, siempre tenés a esta gente que es un equipo importantísimo en todo esto y te venden. Por ejemplo, también, cuando vas a Disney y ves cosas como el show de stunts de Indiana Jones.
De Indiana Jones.
Sí. Espectacular.
Es espectacular y en forma cómica, pero y un poco en joda, un poco en serio, te expliquen un poco el rol de
cómo labura
cómo labura la gente, como el hecho de que bueno, de cómo se llama, de cómo funcionan los stand-doubles, los dobles de acción.
Totalmente. Y yo creo que todo esto del stand-double y sobre todo lo que son los shows de stunts, imagino que puede tener mucho de esto, lo que hace Vampire Cowboys de Guyen y compañía. Tiene mucho de circense también.
Sí, obviamente.
Y recordemos que una de las partes de los currículums de las escuelas de actuación es el combate escénico.
Sí.
Aprenden a darse así. Y bueno, también todo el tema de lo que es los ángulos y la estética tuvieron que ver con la parte de la credibilidad de las peleas. Sí. Tuvieron que decidir la forma de la cinematografía, que la tenés igual en un coso de animación, porque vas a decidir, la fotografía, llamada en español, perdón, vas a decidir cómo pega la luz, cómo iluminas esta toma, etcétera, qué textura le van a dar a las imágenes en lo que en otra época sería el grano del film, de la película, físicamente dicha. Entonces todo esto tiene que ver con toda la estética, y todo esto se hizo pila, porque en pandemia se hizo la postproducción, creo que todo se hizo en pandemia.
Sí, yo en la entrevista escuchaba que estaban medio cagados cuando fue tipo, bueno, cayó la pandemia, y tenían creo que parte de la peli hecha, pero parte de donde estaba todo, la pos y un montón de cosas, y es como que estaban re cagados porque decían, uy, a puta, nos vino esto encima. Es una peli que no es una Frozen 3. No, pero por el tema de la que no es un proyecto que ellos pensaban que fuese. Como dijeron, tipo, ya esto no es, no sé, Frozen 3.
Claro, no tenían un éxito, un público built-in.
Claro, era como decían, ok, tenemos, es un proyecto completamente nuevo, de medio de nicho, porque qué sé yo. Pero bueno, cuestión de que se dio, pero les dieron el ok y todo perfecto.
Y les fue bastante bien. Fue la película más taquillera, sin contar vistas en Disney Plus, o sea, solo en cines. La séptima película más taquillera del año.
Bien,
en un año complicado.
En un año complicado. Volviendo. Sí,
perdón, y te decía que los locos ponen al final de la película, en los créditos, un agradecimiento porque hicieron esta película desde más de 400 hogares conectados. Wow. A través del internet, bla. Los cineastas quieren agradecer a todos por su trabajo, humor, no sé cuánto, bla. Y nuestra inhabilidad, por la paciencia con nuestra inhabilidad de usar internet. Loco, estás en mute. Que es la frase de 2020-2021. Sí. Y creo que también dar un crédito a los 14 bebés que nacieron durante la producción.
Creo que sí, volviendo un poquito al tema de las artes marciales y el combate, que hablamos, bueno, por un lado de Raya con el penjaxilat y
Namari con el
Muay Thai. Namari con el Thai. Namari también tiene la cuestión de, así como está el Muay Thai, con las armas tradicionales tailandesas, esa especie de, primero esa especie de, me sale decirle naginata, pero bueno, es una especie de lanza, la barba corta.
Sí, una arma de asta.
Arma de asta, está muy bien. Y después, bueno, con dos espadas, que esos también son lo que llaman Krav y Kravong, que es el estilo de espadas y armas tailandés.
¿Ah?
Más tradicional, que también están muy bien hechos. La verdad que, o sea, esos son detalles que a mí me pegan un poco, porque es interesante verlos, pues no se ven muy seguido. O sea, es más, digamos, todos los que no nos gusta el cine artes marciales sabemos que el Muay Thai como que pegó un salto a la pantalla grande y al mapa, digamos, fuera del ámbito concreto de artes marciales en sí, digamos, en lo que es cultura pop, con las pelis de, con Ong Bak, con las pelis de Tony Jaa, en principios de los 2000, 2004 creo que fue. Y ahí empezamos a ver un poco más de eso, pero si no, como que no, nadie sabía, fuera del ámbito muy puntual. Y está bueno, bueno, ver un poco más de esto en otro ámbito, incluso más mainstream.
Sí, totalmente. Y bueno, y más allá de lo que es el tema artes marciales, la representación, que siempre hablamos de que sí, es algo súper, súper importante. Bueno, hablando también de cómo usaban lo que eran los planos y los lentes, cada parte de la historia se sentía de una manera diferente. Por ejemplo, utilizaron tomas como menos profundas para la escena entre Raya y su padre, mostrando su conexión, su confianza, pero un foco más lejano entre las peleas entre Raya y Namari, también para mostrar esa distancia entre ellos, y para ciertas peleas, más allá de que las peleas eran coreografiadas de una manera realista, utilizaron ángulos y tomas más estilo anime, más líricos, por así decirlo, más poéticos, como para darle esa expansividad. Sobre todo porque, sí, salvo en la escena medio al final, cuando están corriendo de todos los drulls, la gente y todo, la mayoría de las peleas son one on one, two on one, algo,
sí,
por el estilo.
Es verdad. Sí, sí, sí.
Y utilizan estas tomas y utilizan los hermosos paisajes y sets que construyeron, que diseñaron, sí, para hacer unas tomas realmente hermosas de las peleas.
Sí, la verdad es que es una película que es visualmente hermosa. Y volviendo a la parte, un poco más atrás, a la parte del argumento, una cosa que tiene linda es, no hay un malo. Están estos Drum, pero no son un malo.
No, porque son una fuerza de la naturaleza, básicamente.
Algo así, y al final no es que tampoco es que los derrotan necesariamente por juntar los pedazos de la esfera, es porque se juntan ellos.
Claro.
Porque logran juntarse ellos, nuestro team de héroes, que empiezan a salvar a la gente de Fang cuando se está pudriendo todo. Y finalmente, bueno, se unen a Mari y es como finalmente se unen todos, ese es el tema, vuelve la confianza entre la gente de alguna manera, y es esta cuestión de la gente unida por una causa común, y que es cuidarse entre sí, básicamente.
Que es el mensaje de la película, aprender a confiar, claro, y apoyarse. Y de vuelta, como decías, no hay realmente un malo, porque si bien tiene acciones antagonísticas Namari y su madre, claro, y de hecho sí está mal lo que hacen al principio, pero también claro, es cierto que sus reinos están completamente en la mala.
Sí, o sea, a ver,
creo que hay un momento en que la convidan con un bol de arroz cuando llega a Mari. Sí, nunca comí arroz.
No dice nunca comí arroz, pero dice el arroz, digamos, no como arroz seguido, algo así, sí.
O algo por el estilo, o sea, tipo, también te muestran que Hart quizás no estaba del todo bien.
Claro, o sea, como que, o sea, hay una cuestión de hay una lectura interesante, que es que capaz que Hart está muy, Hart dice, bueno, sí, juntémonos y compartimos entre todos, no sé cuánto, pero bueno, y Hart capaz que sí estaba muy bien parado en relación al resto de las naciones, no queda muy claro tampoco, pero bueno, es una lectura posible, pero sí, es una cosa que está ahí, y está bueno que al final es como, bueno, finalmente deciden, al final, salvo la pobre gente de Tail, que no tiene representantes.
¿Hay gente en Tail?
No queda claro, ese es el tema.
No queda claro, por
eso. Es un desierto completamente, tipo, un páramo desierto, y no ve gente.
Claro, capaz que Tail,
después del tema de los Drun,
la quedó, segunda venida de los Drun quedó.
Quedó muy capota, bueno, se dispersaron en el resto de los reinos, ¿no? Que eso no se meten con ese tema, pero bueno, finalmente al final de la película se juntan como si fuese como al principio, digamos, todos en Hart y finalmente, bueno, como rearman Kumandra, digamos.
Sí, así que, bueno, yo creo que es una película súper disfrutable, acá la vimos, sí, reunidos en familia un sábado de noche. Linda, entrañable, entretenida para toda la familia en el amplio sentido de la expresión. porque sí, es una película que puede disfrutar hasta los niños, no digo bebés, pero de 4 o 5 para arriba. A los adultos se nos hace una linda película de aventura. Yo creo que es una, no se van a arrepentir si la miran.
No, para nada.
Tampoco les quemamos, si no la vieron, escucharon esto, no tiene grandes twists monumentales.
No, la verdad que no.
Es más, yo recuerdo haber visto el primer trailer, que era solo Raya mostrando, pero capaz que a Sisu, siendo medio crota, medio chota, la habían mostrado en otro trailer, estaba medio quemado, y sabiendo que la voz era Aquafina.
Claro.
Aquafina no, no te va a ser de dragón señorial, sabio, eterno.
Sí.
Yo recomiendo la serie Aquafina y Snow from Queens, en que hace una versión, ficcionada de ella, pero es tipo una slacker, fuma porro, que vive con el viejo y la abuela es maravillosa, es un cae de risa la serie esa. Yo le doy un 8,5.
Bien, para mí es un 8 muy redondo, así que...
Perfecto, 8,25.
Perfecto.
Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música, y ya que está Aquafina, vamos a agarrar un tema de ella, y no solo eso, sino que es un tema que hace con Dumbfounded, que es John Park, otro rapero asiático-americano, que hace de Chai, el tipo de las flores en Talon. Está también la película. Y el tema se llama Come Stop Me, a ver si me parás. Aquafina, que se hizo famosa con un tema que se llamaba My Bash, mi pepa. Y tiene un tema que se llama Green Tea, que es con esta comediante asiática, a Margaret Cho, que es muy bueno el video, que está muy bien. Por supuesto, se ríen todos los estereotipos y cosas asiáticas y asiáticas americanas. Vamos con eso, el Sabías Qué, y luego el final del programa con las noticias.
Yo, it's that hot shrimp in your face. Call that shit hibachi. I don't even need words. Call Yana Scotty. When it come to skin, bitch, I'm thick like Kanji. How I run the game with a dick like Kanji. And now these chickens on me. Joni's on the chachi. Hoes on a mission, but they can't afford the cashy. You know I'm tryna holla in the whip so swampy. You know I'm tryna holla in that whip, come stop me.
Time Bill Maher ballin' like Romney. Sweater game tight like I'm rolling with the Cosby's. Me and Aquafina making bread like Bonnie. If we have a baby, then we naming it Dasani. Try me.
Come on, try me.
Here's Johnny. New socks every day. Fuck doing laundry. Chucks from the swap meet. Cups of the Don P. With some dime pieces on me. Drunk is my auntie.
Perdidos en el éter.
Qué moderno todo y qué bien pensado.
¿Sabías que?
Rápido. Raya es la tercera princesa Disney, por así decirlo, que es un personaje enteramente original, no basado en una leyenda o historia anterior. Las dos primeras fueron Mérida y Moana. Además, Raya es la segunda princesa Disney en no cantar y la primera del canon Disney en no hacerlo, ya que Mérida de Brave es de Pixar.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa número 437 y es un excelente momento para un 3, 2, 1...
¡Flash!
¡Ah!
Bueno, esta vez...
¡De noticias!
Otra vez nos den, bueno, una no se puede siempre. No se puede siempre.
¿Con qué arrancamos ese?
Con Multiverso de Living la Vida Loca. Al final del rodaje de Doctor Strange and the Multiverse of Madness se le reveló al elenco y equipo arte conceptual de la película con el primer vistazo a la versión MCU de América Chávez, interpretada por Xochitl Gómez, sí, pero
¿cómo se diga?
Perdón, ¿por qué cosa?
Dino nos podrá corregir, por ejemplo.
Sí, quiere que nos corra, es verdad, Dino, que hace rato no nos dice nada.
Debe ser Xochitl, como Cholo Maridueña de Coracay.
Ah, pues está. Y bueno, de Babysitter's Club, además podemos ver el propio Doctor Strange, de Malter Dash, Cucumberpatch, a Benedict Wong y Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, en su traje final de WandaVision. Multiverse of Madness se estrena el 25 de marzo del año que viene. Todo bien.
Sí, lo presentaron en forma de cómic y yo me mordí un poquito en los labios cuando vi que Multiverse tiene una I con crossbar, pero bueno. Ahí es cuando sabes que no fue alguien de cómic que lo hizo. Y bueno, esta América Chávez se ve bastante como el cómic.
Sí, se ve muy bien, se ve muy bien como el cómic. La verdad que sí.
Qué locura. América Chávez en la película de MCU.
Sí. No, la verdad que no, bueno. Antes vamos a la Razor Fist, así que...
Sí. Bueno, al borde. Hace un mes empezó a rodarse la película del juego Borderlands, dirigida por Eli Roth, escrita por Craig Mazin de The Hangover, la serie de Hangover de películas, y Chernobyl, y protagonizada por Jamie Lee Curtis como la doctora Tanis y Kate Blanchett como Lilith. El elenco y la imagen, que son los personajes en sombra, incluye también a Florian Muntanu de Creed 2 y de Shang-Chi, es Razor Fist justamente, como Creed, Ariana Greenblatt, la Gamora niña en Infinity War, como Tiny Tina, Kevin Hart como Roland y Jack Black como la voz del actor Claptrap, que ahí dije la parte en inglés que dice voiced by Jack Black. También incluye a Gina Gershon como Moxie y un cameo del mago Penn Jillette, quien había prestado su voz al juego Borderlands 3. La película aún no tiene fecha de estreno. Sé nada de Borderlands.
Yo tampoco. La verdad que sé cero.
Así que veremos qué tal, pero sé que hay gente que está contenta con esta adaptación. ¿Qué sigue ese?
Firmes. Primera imagen de Jensen Ackles como Soldier Boy en tercera temporada de The Boys. Que sí, está bastante más. Parece más, muy Capitán América, slash, claro, sí. Parece más eso que el Soldier Boy del cómic, lo cual pinta interesante.
Sí, totalmente. Veremos qué onda esto y cuándo tendremos esa tercera temporada de The Boys. Bueno, y hablando de rodajes, comenzó en el Reino Unido el rodaje de Indiana Jones 5 con Harrison Ford, dirigida por James Mangold de Logan, y guion de Jonathan Kasdan, Philip Kaufman y David Koepp. El elenco incluye a Matt Mikkelsen y a Phoebe Waller-Bridge, y la música es del legendario John Williams. Y esto se estrena el 28 de julio del 22. Y la siguiente noticia, la empalmo con esto, porque es de lo mismo, es que hay fotos de filmación en las vías del tren del North Yorkshire Moors, en el noreste de Inglaterra, con un tren disfrazado de tren nazi, más motos y otros vehículos del Tercer Reich, y un doble de riesgo manejando una moto alemana, vestido uniforme, como la última cruzada, con una careta de Harrison Ford joven, lo que puede indicar que va a haber flashbacks, porque dudo que toda la película sea con un Indiana Jones joven.
Y ni que, no, por lo tanto, no puede suceder en la Segunda Guerra Mundial.
Claro. El doble de riesgo se cayó de la moto y la máscara salió volando, entregándonos la tétrica imagen de un asistente de producción sosteniendo una cabeza de Harrison Ford. El rodaje se atrasó por el accidente, pero nadie resultó herido. Estas imágenes eran con gente que no era Harrison Ford, pero las primeras fotos que teníamos, que son los estudios Astri, sí lo ven a Harrison Ford vistiendo su chaqueta y su fedora.
Sí, que se ve bastante en buen estado, así por las fotos, no se lo ve muy viejo choto.
No. Lo que debe ser un asistente de producción ahí y tener que bancarse a Harrison Ford.
Sí, la verdad que no sé.
Dicen que es bastante ladilla.
Ah, mira vos.
Sí, dicen que es bastante ladilla el tipo. Y se lo ve fumando su Navalo ahí saliendo del trailer también. Y en otra con un tapabocas que le hace juego en la ropa de Indy. Muy coqueto. Bueno, ese, más películas en Inglaterra.
Más películas en Inglaterra, específicamente Calabozos en Castillos. Un poquito más al norte de Inglaterra, más específicamente en el condado de Northumberland, casi en la frontera con Escocia, se está filmando escenas, de la película de Dungeons and Dragons, o sea, otra peli de Dungeons que esperemos que se haga buena.
Sí, la que ya hemos visto que tiene bastantes buenas noticias últimamente.
Sí, el lugar del que el elegido es el castillo Alnwick, cubierto de heráldica fantástica. También se pueden ver varios extras en armaduras y un guerrero a todo luchando con quien debe ser uno de los coordinadores de dobles, todo parece marchar bien, crucen los dedos.
Sí, es decir, es uno de los lugares donde viene la noticia que espero que eso sea uno de los coordinadores de dobles, a menos que la película esté tomando un giro bastante distinto del que esperábamos.
Claro.
Un tipo en jean y campera ahí.
Sí.
Pinta bastante bien. Bueno, Monstruos y Zombies. Rob Zombie confirma que dirigirá una película reboot de la clásica serie de TV de Monsters, un proyecto que ha estado intentando llevar a cabo por 20 años. La serie tuvo dos temporadas concurrentes con la similar de Addams Family, aunque no es tan conocida esta por estos lares.
Es verdad.
Un especial animado, varias películas directo a TV con diversos elencos y una secuela en 1988 llamada The Monsters Today, que duró tres temporadas. Brian Fuller intentó rebootearla en 2012 en una versión dramática llamada Mockingbird Lane, protagonizada por Eddie Izzard, Jerry O'Connell y Portia de Rossi, pero esta versión no prosperó más allá de un piloto. La película de Rob Zombie está siendo producida por Universal Studios a través de su división me tranco cuando quiero decir números de seminario en español, 1440 Productions, lo que significa que probablemente sea distribuida a través del servicio de streaming Peacock en vez de ser estrenada en cines. Por supuesto, no hay fecha para nada de esto. Y esta semana se está haciendo el Geek Week de Netflix con noticias sobre sus diversas series, la mayoría de género, pero vi que incluyó, fantástico, pero vi que incluyeron alguna cosa que no tenía mucho que ver, pero la siguiente noticia sí es una bomba.
Sí, es un hombre. Igual quería hacer un comentario de esta, porque sí. yo me acuerdo de haber visto de chico los Monsters. Si bien, obviamente, acá veo mucho más los Locos Adams. Pero bueno, sí, es muy raro todo esto de que Rob Zombie quiera rebootear los Monsters. No sé qué pensar, porque Rob Zombie hace películas de terror, más que nada.
Sí, yo qué sé.
Vamos a ver qué onda.
Estaban haciendo una película de los Banana Splits. Estos dibujitos infantiles, pero que era un thriller de horror también, así que
sí, es verdad, tenés razón, es verdad, ese trailer prometía, parecía muy muy divertido, pero bueno, y de paso quiero ver este piloto, a ver si lo encuentro en algún lado de
Mockingbird Lane.
Eddie Izzard, Jerry O'Connell y Portia de Rossi, suena bastante bien.
Sí, Eddie Izzard creo que hace del abuelo, perdón. Y Jerry O'Connell es Herman Munster, el padre de la familia.
Qué buena onda.
Y labura haciendo del botija de Eddie Munster, el hombrecito lobo, este actor que ahora no tengo el nombre, pero que trabajaba en una serie que yo estaba mirando hace un tiempo, que era Speechless, que el hermano mayor es un adolescente, el hermano mayor es alguien con parálisis cerebral, Y era, estaba muy divertida esa serie. Nada que ver con las cosas que cubrimos acá, aunque a veces puede colarse unas comedias locas. Pero hay que ver eso, hay que ver que sale de ahí. Los monsters son esas cosas que cuando se las comentás a alguien acá, te dice, pero eso es una copia de Los Locos Adams. Más o menos como mucha gente creía en un momento que los Gobots eran los Transformers truchos o viceversa, cuando claro, en realidad son todas cosas paralelas.
Claro, sí, sí, sí.
Estas dos series, Monsters y Locos Adams, salieron al mismo tiempo, básicamente.
Sí, 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 sí. Y Monsters está mucho más, está inspirado en los Universal Monsters, mientras que Locos Adams
es una tira cómica.
Es una tira cómica, sí.
Y Gobots, que mucha gente pensaba que eran los Transformers truchos, Gobots es previa, de hecho.
Sí, es previa, que ahí también son muñecos japoneses adaptados.
Son los mismos conceptos.
El mismo concepto, son de los agarró otra empresa y los sacó antes, pero no, pero eran los muñecos eran más pedorros, básicamente.
Sí. Por eso no, pero por ejemplo, acá en Uruguay pegaron más los Gobots en su época. Los Transformers no se vieron hasta entrados los 90.
Mirá vos, eso sí que no sabía. Acá los Transformers fueron mucho más furor.
Sí, bueno, decíamos que esta noticia que viene del Geek Week de Netflix, vamos a seguir teniendo varias noticias, esta es brutal. Uh-huh.
Bob It. Netflix anuncia que su actuación de Cowboy Bob tiene música compuesta por Yoko Ono.
Eso no es una buena noticia.
Sí, no, la verdad que no. Fue el profesor. Yoko Kano, la responsable de la banda sonora del anime original, Yoko Ono, Dios mío. Perdón. Se me chispoteó el coso. Yoko Kano, la compositora original de la serie, la compositora de la música de la serie original de Cowboy Bebop, que así que es muy buena, ¿no? Y la serie se estrenará en otoño del norte, o sea, no esta primavera.
O sea, unos meses.
Sí, en un par de meses.
Y se ve el cast, incluyendo a John Cho, con un pelo muy Spike.
Sí, vamos a ver qué onda. Yo no puedo decir, es como que todavía no sé qué pensar, porque la verdad que, las adaptaciones a live action de anime por lo general son bosta. Y encima si las hacen en Occidente es como más bosta todavía. O sea, yo por ejemplo no vi Death Note ni lo leí, no vi el anime original ni leí el manga, pero sé que todo el mundo dice que la película que hizo Netflix es una poronga atómica.
dicen que es bastante mala. Bueno, hablando justamente de la Geek Week de Netflix, la pueden seguir online todos los días, es como una especie de mini con online, con un par de conductores, la están transmitiendo por Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, que arranca a la 1 de la tarde de Uruguay, Argentina, todos los días entre el 7 y el 11, entre ellos estuvo el trailer de la película esta de Van Damme, adelantos de Witcher, de Cuphead Show, de la última temporada de Lucifer, Castlevania. Van a pasar cosas de Master of the Universe Revelation, de Cobra Kai, Sweet Tooth, que ya se estrenó y está muy bien, véanla, la disfruté mucho. Hay un pequeño panelcito en donde los actores, los dos protagonistas de Sweet Tooth, que son Nonso Nonsi, que hace de Shepherds, y el Christian Convery, Nonso Nonsi, perdón, y Christian Convery, que hace de Gas, el nene, que es brutal, cómo la rompe ese botija, prueban caramelos raros en cámara, y a algunos les gustan, a otros los escupan enseguida, vídeo de 5 minutos que está por ahí en el Twitter de Netflix y eso, y es divertido todas estas cosas que puede haber. Te decía que bueno, tienen eso de Resident Evil, van a tener cosas también, por ejemplo, está La Casa de Papel entre los avances que van a pasar.
Claro,
lo incluiría tanto en eso, pero bueno, es la Geek Tweak. Entonces, la última noticia que tenemos viene de ahí, y es Mr. Sandman, Send Me a Pic, que es un vistazo al detrás de escenas de Sandman, de la mano del propio Neil Gaiman, que cuando entra a los sets y los ve, dice, holy shit.
Sí, es tremendo. Te caes de culo viéndolos y las caras que pone Neil, o sea, porque claramente esto está calcado del cómic.
Se ve todo muy lindo.
Pelote.
Sí.
No, no, no.
tiene pequeños comentarios de Tom Sturridge, que hace de Morfeo, y de Gwendolyn Christie, que hace de Lucifer, que incluso ella comenta que ella leyó Sandman en su momento, o hace unos años, entonces estar en esto es algo tipo brutal.
Sí, la verdad que esto promete un montón.
Sí, cuando vean esto, piensen que Netflix es la misma empresa que también está haciendo Cabo Vivo.
Sí.
Y si incluyen a Yoko Kano, entendieron sí. que la música es una parte fundamental.
Sí, capaz que esto tiene mejor futuro, digamos. Sí,
o sea, cambiarle sí. la música a Cowboy Bebop hubiese sido como convertirla en una serie de piratas en el siglo XVIII. En vez de Bounty Hunters en el espacio. Sí, hubiese sido cualquier cosa.
Sí, totalmente.
Es un error tan grave como poner a John Constantine en Estados Unidos en la película Constantine. Cuando Inglaterra es un personaje, Londres es un personaje de Constantine, la música es un elemento central de Cowboy fucking Bebop.
Bebop, sí.
You have cowboys and they bebop.
Claro, sí.
Así que bueno, veremos qué más noticias van saliendo de la Geek Tweak de Netflix. Las estaremos compartiendo por nuestras redes y por supuesto acá en el próximo programa cuando hagamos el flash de noticias. Y hablando del flash de noticias, la semana que viene vamos a estar pasando más música de Queen.
Sí, hablando de programa, ya saben que se nos viene un programa que para los oyentes noventeros seguramente les va a gustar, porque vamos a estar acá con nuestro querido Mael hablando de una cosa que nos copa mucho, que es la franquicia de Highlander. Con sí, todo señor. Lo bueno, todo lo malo, todo lo pésimo y lo divertido, y Christopher Lambert y ¿cómo se llama? Adrian Paul y todo junto, así que.
Y ¿cómo se llama? John Connery vestido de pimp.
John Connery vestido de pimp, haciendo de egipcio, español.
No. Con acento. Recuerden sí. que parte de esa peli se filmó en Argentina.
La 2, sí.
Y yo hace unos meses, que fue el aniversario, no sé cuánto, de esa peli, vi un thread de comentarios de gente argentina que laburó en esa película.
Wow.
Que iban desde lo delicioso hasta John Connery le tocó el culo al asistente de producción y trató de volteársela.
Sí, Connery. Sí.
Era medio bravo, parece.
Era bravo, ya se sabe. Sí.
Así que bueno, vamos a hablar de esta saga tan querida y con algunos malpasos. Pero qué bueno, que se ha incorporado al mismo nivel que MacGyver con para Highlander. Cuando claro. se hace pegado o.
Sí.
O revoleas una espada ahí medio sí, reyes. Sí, ¿Qué hace un Highlander de las tierras altas de Escocia revoleando una katana, Duncan, por favor? Todo esto y mucho más.
Todo esto mucho más la semana que viene.
Exacto. Que Mael, aparte, yo soy muy cultor de esta saga. Yo sé que a vos te gusta y Mael además es un experto.
Justo a mí me gusta, yo creo que vi casi todo lo del material. Y Mael es un experto, Mael es super fan también.
Totalmente, que bueno, entonces eso es la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado en otro programa.
Un gustazo, como siempre.
Y ustedes, queridos oyentes, nos encontramos con ustedes acá la semana que viene en Pro Dios Letter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.